Si pueden ir conmigo a Marcos 1, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Marcos es el tercer evangelio. Al inicio del Nuevo Testamento tienes Mateo, perdón, el segundo. Mateo, Marcos. Marcos es el segundo evangelio. Vamos allí. Marcos 1:1. Cuando lo tengan, digan amén. Ok, qué bueno. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimientos para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Ok. Es un texto raro, en el sentido de que en tan solo 8 versos se oyen varios nombres y están involucradas varias personas. Hay mucha gente involucrada. Dice, el Evangelio de Jesucristo es presentado por Marcos, pero Marcos escribe a nombre del apóstol Pedro, citando al profeta Isaías, quien profetiza la venida de Juan el Bautista, quien allana el camino para Jesucristo. Y comenzamos en Jesús y terminamos en Jesús. Es algo complicado, todos esos nombres, todas esas personas, cómo están involucrados cada uno, pero precisamente en eso nos vamos a enfocar hoy. En este texto vamos a ver cómo el Evangelio avanza, cómo los planes de Dios se cumplen, cómo la iglesia crece y cómo el Señor es glorificado, no por la obra de cada uno de esos hombres, sino por la obra de Dios en cada uno de esos hombres. Veamos cómo Dios utiliza sus defectos y sus habilidades para lograr su plan perfecto de que el Evangelio avanzara. Vamos, primero déjeme introducirle a Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? El Evangelio de Marcos, el Evangelio que estamos leyendo ahora, es el primero en ser escrito de los 4 Evangelios. Y se cree que probablemente Mateo y Lucas tomaron material original de Marcos. Ahora, casi todo el mundo está seguro de que Marcos fue el primero y que Mateo y Lucas se ayudaron de la información que tenía Marcos. Pero hay algo interesante. ¿Qué nosotros sabemos de Marcos? ¿Qué la Biblia nos dice sobre Marcos? Marcos o Juan Marcos aparece en Hechos 15. Yo creo que vayamos a Hechos 15. Hechos 15, 36. Hay una situación conflictiva en la cual Marcos aparece. Y es una discusión entre el apóstol Pablo y entre Bernabé. Y el apóstol Pablo se molesta con Marcos. Vamos a ver qué pasa en Hechos 15, 36. Hechos está después de Lucas. Después de Juan, perdón. Dice, algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó junto a rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria, Cilicia, consolidando las iglesias. ¿Qué vemos aquí? Pablo y Bernabé, dos de los personajes más importantes en la iglesia primitiva, se discutieron porque Pablo entendía que Juan Marcos no estaba preparado para el ministerio. Juan Marcos era un inmaduro. Juan Marcos había desertado de otro viaje misionero antes en Hechos. Y Pablo le dice a Bernabé, yo no quiero que él vaya a un nivel en el cual ellos rompieron caminos. Discutieron de una forma tal que rompieron caminos. Indudablemente, en este momento, Marcos era un inmaduro. Marcos no estaba preparado. Pero, aunque Hechos está después, Hechos, el libro de Hechos, donde vemos esto, está después de Marcos, estos eventos pasaron antes de que Marcos escribiera Marcos. Entonces, ¿qué pasó? Años después del incidente, el Señor utilizó a Juan Marcos para inspirarlo y para que él escribiera su evangelio, el primer evangelio. Pero Marcos es un niño. Marcos es joven comparado con Pablo. Y a la época de Jesucristo, Marcos debía ser un niño, quizás ni siquiera tuviera nacido. ¿Cómo puede Marcos escribir sobre la vida del Señor, la vida y el ministerio del Señor Jesucristo si probablemente él era un niño y no estaba ahí? Bueno, porque no fue Marcos. Marcos escribió inspirado por el Señor, obviamente. Pero también el Señor dio a Marcos algo más importante. Fue el testimonio de Pedro. Marcos, cuando escribió su evangelio, era el secretario de Pedro. Pedro era el líder de la iglesia y Pedro sí había estado ahí con Jesucristo. Entonces, Marcos sirvió como un secretario, como un tipo de secretario al cual Pedro le estaba dictando sus memorias. Eso no quita que el Señor haya inspirado a Marcos y no a Pedro. El Señor utilizó a Marcos y no a Pedro para escribir el primer evangelio. Entonces, es increíble, pensemos en esto, es increíble cómo Marcos fue desechado por Pablo, el más grande evangelista, el más grande misionero, probablemente de la historia. ¿Cómo fue Marcos desechado por Pablo? Y Pablo dice, yo no lo quiero a él, él no estaba preparado. Y algunos años después, el Señor termina utilizando a Marcos para escribir el primer evangelio. El Señor habló a Marcos, el Señor utilizó a Marcos. El Señor escogió a Marcos dentro de toda la gente que podía ver ahí. El Señor utilizó a Marcos y no utilizó a Pedro. Pedro era el líder de la iglesia, puesto por Jesucristo. Pero el Señor no utilizó a Pedro, el Señor utilizó a Marcos. Es increíble como el Señor, a pesar de la inmadurez de Marcos en algún momento, como el Señor utilizó a Marcos unos años después. Y casualmente, Pablo escribe en 1 Corintios 1:27 algo que aplica totalmente a Marcos. Dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Eso insensato del mundo, ese necio del mundo, ese débil del mundo que el Señor escogió, fue Marcos. Marcos era un inmaduro, Marcos no estaba preparado en el momento en que pasó este conflicto, pero luego Dios lo utilizó y Dios lo convirtió en una herramienta para su gloria. Eso no solo es Marcos, eso también somos nosotros. La primera cosa que podemos aprender de Marcos es fidelidad y persistencia. Marcos fue el testigo del cumplimiento de la promesa que vemos en este texto. El que era inmaduro e insuficiente terminó siendo utilizado por el Señor para el avance de su evangelio. Ahora podemos pasar a otro personaje. Vamos a ver a Isaías. Isaías parece ser como el personaje más desubicado en todo este texto. ¿Por qué? Bueno, Isaías es un profeta del Antiguo Testamento. Y ya estamos en el Nuevo Testamento. Estamos leyendo un texto del Nuevo Testamento. Y Isaías es del Antiguo Pacto, Marcos es del Nuevo Pacto. Marcos fue escrito alrededor del año 70, después de Cristo, e Isaías fue escrito alrededor del siglo 8, antes de Cristo. Estamos hablando de 800 años, por lo menos, 800 años de diferencia. ¿Y qué está haciendo Isaías 800 años después aún? ¿Qué hace Isaías después de Cristo? Ya llegó, viene Cristo ya, estamos claros de eso. ¿Qué hace Isaías 800 años después? Bueno, Isaías era un profeta y parte de su profecía se comenzaba a dar. Vamos a Isaías 40. Pueden ir a Isaías 40. Díganme si lo tienen. Ok. Dice, de aquí es que Marcos está cogiendo el texto de Isaías. Dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se llamen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. Que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Estas eran las palabras de Isaías. Esta era la profecía a la cual Marcos, en nuestro texto, se estaba refiriendo. Pero, ¿en qué nos ayuda esa profecía? La verdad es que Isaías y su profecía vienen a pasar como un verificador, un confirmador de la autoridad que tiene el texto. Y sobre la autoridad de quien se nos va a hablar más adelante. Si un extraño viene, va a un negocio y quiere comprar una menta. Y él va y quiere pagar y dice, mira, $100 para la menta. Para pagar la menta. ¿Usted cree que el dependiente va a tomar los $100 y lo va a guardar? Lo va a revisar primero. Eso tiene que revisarlo. ¿Por qué? Es que cosas de tanta importancia necesitan ser verificadas. Ahora, Isaías y su profecía es el verificador de esos $100. Isaías es quien nos dice, va a venir alguien antes del Mesías a quien tú esperas. Eso necesita ser confirmado. De quien se nos va a hablar no es solo alguien de quien Marcos, a quien Marcos quiere exaltar. No es que Marcos quiere exaltar a Juan el Bautista y ya. No es eso. Esto es algo legítimo de quien Dios inspiró a Isaías a que hablara. Dios le dijo, antes del Mesías vendrá otra persona, y esa es la persona. Vamos a ver, ya vimos sobre la profecía de Juan el Bautista en Isaías. Vamos a ver Isaías 53. En Isaías 53. La primera parte de la profecía de Isaías habla sobre Juan el Bautista, quien vendría primero, quien prepararía el camino. Ahora vemos en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él cayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. La profecía de Isaías primero hablaba sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista vendría primero que el Mesías. Ahora, este es el Mesías. Este es el Mesías que Isaías dice. 800 años antes, este es el Mesías que cargaría con nuestras enfermedades, soportaría nuestros dolores, sería traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, y sobre quien el castigo de nuestra paz caería. Porque el castigo cayó sobre él, nosotros tenemos paz. Una profecía que se cumple a medias no se cumple. No es una profecía que se está cumpliendo. Para que la profecía de Isaías se cumpliera, tenía que pasar todo. Para que el Mesías vendría, para que el Mesías real viniera, tenía que venir Juan el Bautista antes. Ahora, yo quiero que aprendamos algo de Isaías. Isaías tuvo fe. ¿Por qué? Porque Isaías escribió lo que el Señor le dio y no cuestionó. Isaías fue el instrumento que el Señor utilizó para profetizar, no por vista, sino por fe. Y aunque nosotros hoy no somos profetas, el Señor sí espera de nosotros ese tipo de obediencia y de fe como Isaías. Pasamos a otro personaje. ¿Quién es Juan el Bautista? ¿Quién era Juan el Bautista? Los primeros versículos de nuestro texto dicen: el comienzo del Evangelio de Jesucristo. Y de repente comenzamos a hablar de Juan el Bautista. ¿Qué? ¿Por qué? Si el Evangelio es de Jesucristo, ¿por qué tenemos que ver a Juan el Bautista? ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de Juan si es el Evangelio de Jesucristo? Si yo les preguntara hoy a ustedes, ¿quién ha sido el hombre más grande, más grandioso en nacer en la historia? Probablemente la mayoría de nosotros dijéramos, Jesús, claro que Jesús. Eso es, para un cristiano no hay duda. Pero a Jesús le preguntaron eso una vez. Y creo que su respuesta nos impresionaría. Vamos a Lucas 7:28. O quizás no tienen que ir, es corto, yo lo leo. Lucas 7:28 dice: les digo, Jesús dice, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Este texto, el texto que vimos de Marcos 1:1-8, se trata de Juan. Sí, mayormente se trata de Juan. Se nos habla de Juan, de su ministerio. Pero honestamente, Juan no es solo Juan. Se nos habla de Juan, pero Juan no apunta hacia Juan. Juan es como un heraldo. En las cortes reales, en la antigüedad y aún ahora, antes de que llegara el rey, enviaban a una persona antes. Y esa persona llegaba y hacía: el rey Juan Carlos de España. Y así tú sabías que vendría el rey Juan Carlos de España. El rey no se presentaba solo y decía: yo estoy aquí, yo soy el rey. El rey mandaba a un mensajero y a un heraldo primero. Ahora, Juan es ese heraldo. Juan es ese mensajero que no ha llegado a decir, yo soy Juan, ¿cómo están? Juan ha llegado a decir, el Rey Jesús ha llegado y yo soy su mensajero. Juan no apunta solo a Juan. Juan está apuntando a alguien mucho más grande. La razón por la cual Juan era tan importante para el Evangelio de Jesucristo es porque tanto en Isaías 40 como en Malaquías 3, dos profetas prometieron que alguien llegaría primero que el Mesías. Y recuerden, las profecías no se cumplen a medias. Las profecías cuando se cumplen completamente. Alguien llegaría primero. Y los judíos del Nuevo Testamento, cuando a los que escribió Marcos, ellos conocían las profecías. Ya en esta época, ellos habían sido invadidos por los imperios greco-romanos y habían adoptado sus idiomas. Ellos dejaron el hebreo atrás y dejaron sus costumbres atrás y su cultura atrás. Pero si había algo que ellos no habían dejado, era el Antiguo Testamento. Ellos conocían a los profetas. Ellos conocían la profecía del Mesías, de cabo a rabo. ¿Ustedes saben por qué? Ellos creían que el Mesías iba a llegar y los iba a liberar, lo cual era cierto. Pero ellos creían que el Mesías iba a llegar y liberarlos de la opresión romana. Ellos creían que el Mesías iba a ser un gran rey poderoso, con espada, y que iba a quitar a los romanos. Pero no era así, no era exactamente así. El punto es que los judíos conocían la profecía. Los judíos conocían que habría alguien que habría de venir primero. Y en eso Juan es importante. Juan declaraba la venida de Jesucristo. Juan anunciaba que había llegado el rey. Juan era ese importante preparador. Sin Juan, Cristo no hubiera venido. Probablemente Cristo hubiera podido tener a otro mensajero, pero Juan representaba la venida del Señor. Lo que Juan realmente está diciendo es, Jesús, el Rey, ha llegado. Y yo le anuncio. Él estaba preparando el camino para Jesús. Juan probablemente fue el más grande de los mortales, como dijo Jesús mismo. Pero para Juan, Juan no era muy grande. Para Juan, Cristo era grande. Dice el versículo 7 y 8 de Marcos 1. Después de mí viene uno más poderoso que yo. Esto es Juan diciéndolo. Yo ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. En la antigüedad, cuando tú lavabas los pies de alguien, eso era la muestra más grande de servicio y de humillación. Juan está diciendo que él no merece ni siquiera bajarse y desatarle las sandalias al Señor Jesucristo. Juan era grande. El Señor Jesucristo dice que Juan era el más grande de todos los mortales. Pero para Juan, Juan no era grande. De la misma forma vemos en Juan 3, 28 al 30, dice Juan, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. Juan dice, a él le toca crecer y a mí menguar. Ciertamente Juan era grande, pero Juan no se creció. Juan decreció para que Cristo creciera. Juan es considerado como el último de los profetas. Aunque Juan estaba en el Nuevo Testamento, Juan fue considerado el último de los profetas antes de Cristo. Y él preparó el camino para Cristo. Pero siendo el más grande de los mortales y teniendo mucho de qué gloriarse, él no lo hizo. Yo lo que quiero que aprendamos de Juan es su humildad. El más grande de los hombres, como hemos visto varias veces, según Jesús, no era digno de desatar, no se creía digno de desatar la sandalia del rey. Él no tenía ningún problema en menguar y en que Cristo creciera. Nosotros tampoco deberíamos de hacernos grandes, sino nosotros de crecer para que Cristo crezca. Finalmente, el último personaje es Jesús, el Mesías, el prometido. Algo increíble, sumamente bueno, es que este texto comienza con el Evangelio de Jesucristo y termina con Cristo. Cristo es todo en este texto. Por medio de Cristo pasa este texto. Cristo impulsa a los que aparecen en este texto. Y todo es propiciado por Cristo. Vemos de nuevo a nuestros personajes. Juan Marcos, Pedro, Isaías y Juan el Bautista. Ellos eran muy diferentes unos de otros. Incluso eran diferentes edades, diferentes épocas. Pero si hay algo que nos queda claro en este texto, es que todos ellos creyeron en Cristo. Todos ellos fueron instrumentos de Cristo. Ya sea en la profecía de Cristo, como Isaías vio algo, un Mesías en visión, pero Juan el Bautista vio a Cristo. De todas formas, ellos le creyeron. Ellos creyeron a Cristo. Y sabemos que Jesús cambió sus vidas y les usó para sus propósitos. Si hay algo que ellos sí tenían en común, ellos no tenían mucho en común. Incluso me parece muy raro la forma en la cual Juan se vestía. No sé si ustedes se dieron cuenta que se vestía con piel de camello y comía miel silvestre. Eso es rarísimo. Juan era una persona sumamente rara. Y yo creo que eso es parte de por lo que se nos dice aquí. Aún en todas sus diferencias, si había algo que los unía, era Cristo. Y déjeme decirle algo. Nosotros aquí somos de diferentes países, diferentes edades, diferentes gustos. Comemos cosas diferentes. Algunos comen miel silvestre, hay otros que comen hamburgers y hot dogs. Hay unos que se visten raro y hay otros que no. Quizás no tanto como Juan el Bautista. Pero si hay algo que nos une, es el amor de Cristo. Ahora, lo que hizo que ellos fueran iguales y lo que nos hace igual a nosotros con ellos es que ellos creyeron que el hombre pecó y que la única forma de que el hombre pudiera restablecer su relación con Dios y que no se perdiera en el infierno y que no se perdiera en su condenación era a través del sacrificio de Cristo. Eso nos une a nosotros, los que hemos creído. Pero también tú, si tú no has creído, si tú no conoces a Cristo, tú también te puedes unir. Tú también te puedes unir con todas las naciones que adoran el nombre de Cristo y que seguirán adorando el nombre de Cristo después de la muerte. Cristo murió por los pecados. Cristo murió como la satisfacción de Dios por los pecados del hombre. Esa puerta que estaba abierta, aún está abierta. Esa puerta que por la cual ellos pasaron, por la cual pasó Marcos y Pedro, Isaías y Juan el Bautista, está abierta. Está abierta para todos nosotros. Hay algo que yo quiero que veamos finalmente. Juan Marcos escribió el primer evangelio. El primero de todos los evangelios. Isaías fue el profeta más evangélico. El profeta que más habló sobre el Mesías. Y probablemente uno de los profetas principales del Antiguo Testamento. Pedro fue el líder de la iglesia. A quien Cristo puso como líder de la iglesia. Juan el Bautista fue el más grande de los hombres. Según Cristo. Y el que preparó el camino para Cristo. Y aún así, ninguno de ellos tuvo nada de qué gloriarse. Sino en Cristo. Ninguno de ellos se vio como el más grande, sino que vieron a Cristo como el supremo rey. Ninguno de ellos llegó y dijo, yo soy Juan, o yo soy Pedro, el líder de la iglesia, o yo soy Isaías, el gran profeta, o yo soy quien quiera que sea, yo soy tal cosa. Ninguno de ellos, teniendo mucho de qué gloriarse, hicieron eso. Ellos proclamaron el rey. Y eso era lo importante. ¿En qué tú te glorías? ¿Qué te hace sentir grande? ¿Acaso tú crees que tú eres digno de bajarte y desatar las sandalias? Ninguno de nosotros lo somos. ¿Quién es el más grande? No es Cristo. Vamos a orar. Cristo, tú eres el más grande. Padre, quita cualquier forma de orgullo que haya en nosotros, Padre. Quita cualquier rastro de altanería. Cualquier pista de pecado, de pecado orgulloso, de pecado de exaltarnos a nosotros mismos, Señor. Cabeza, Señor, trae nuestro corazón, inculque en nuestro corazón, graba en nuestro corazón este texto, Señor. Tú eres el más grande. Nosotros no somos dignos de bajarnos y desatar tus sandalias, Señor. Nosotros no somos dignos, Padre. Nosotros solamente queremos seguirte. Nosotros solamente queremos anunciarte. Nosotros queremos llegar delante de ti y decir, no soy yo, es el Rey. No es Juan, no, yo no soy Juan, Él es Cristo. No es que yo soy José, no es que yo soy Pedro, no es que yo soy quien sea, Señor. Es que Él es Cristo. Y por Él yo estoy aquí. Y yo viviré mi vida para Él. Y yo lo anunciaré. Y eso es lo que yo haré, Señor. Motívanos, Señor, a vivir nuestra vida así. Señor, queremos glorificarte a ti, queremos exaltarte a ti. Nosotros no somos dignos, Señor. Muéstranos toda tu grandeza, Señor. Te bendecimos, Padre. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.